COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
La dimisión del presidente de la Generalitat Valenciana un año después de la dana es, sin duda, la noticia del día y ha provocado reacciones también aquí en la región de Murcia. La primera, la del presidente murciano Fernando López Miras, que hoy hablaba así a su llegada al Comité Nacional del PP.
La mayor responsabilidad que puede asumir un cargo público es dejar el cargo público. Y esto es lo que desde muchos sectores se le estaba exigiendo. El único que cometió errores aquel día, aquella semana, fue el presidente de la Comunidad Valenciana, que todos reconozcan sus errores y asuman su responsabilidad. Y en el gobierno de España hay muchas responsabilidades, muchas, y muchos cargos públicos de la administración del Estado que no hicieron nada, que incluso estaban fuera de España o que incluso miraron para otro lado.
Los socialistas murcianos han aprovechado también la dimisión de Mazón para apuntar al gobierno regional de Murcia a raíz de la última dana, la dana Alís, y comparar su gestión con la del presidente valenciano. Lo ha dicho hoy la portavoz socialista Carmina Fernández.
En la última dana, a pesar de tener una alerta roja de la EMED en el campo de Cartagena, el gobierno de López Miras no convocó en ningún momento el centro de coordinación CECOPI, porque Mazón es la imagen de la vergüenza y de la indecencia, y lamentablemente el Partido Popular de López Miras actúa de la misma manera en la región de Murcia.
¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Antonio Montoro. Es tiempo de noticias de la región de Murcia en la linterna. El 76% de los ciudadanos de la región de Murcia, 3 de cada 4 murcianos, se sienten altamente satisfechos con su modo de vida actual, y casi el 70% otorga un notable a la calidad de vida de nuestra comunidad. Es lo que recoge la segunda encuesta sobre calidad y hábitos de vida que ha presentado hoy la Cátedra de Políticas Públicas de la Universidad de Murcia. Su director, Ismael Crespo, confirmaba que la sociedad murciana se siente mayoritariamente feliz y también satisfecha pese a las dificultades. Valora sobre todo las relaciones sociales.
Los habitantes de las ciudades más grandes sienten que en términos de sanidad, educación y tal, están más protegidos que los habitantes de las zonas con más pequeñas o menos de 10.000 habitantes. Y luego, pues también entre edades, pues los más jóvenes, curiosamente, la generación Z y los más mayores son los más satisfechos, y la generación millennial es la generación que está sufriendo más, ¿no?
En el apartado de las preocupaciones aparece en esta segunda encuesta una novedad respecto a la primera, es la seguridad ciudadana.
Y quizás el rasgo más destacado respecto al año anterior es que hay una mayor preocupación por la seguridad. Y tiene que ver con la seguridad física, pero también con la seguridad, la incertidumbre, la seguridad económica, la seguridad de bienestar, ¿no? Entonces, la seguridad, digamos, es el valor que de alguna forma más afecta negativamente a la calidad de vida de los habitantes de la región de Murcia.
Son aspectos de los que ha tomado buena nota el gobierno regional para luego aplicar a las políticas más correctas. Por ejemplo, en este aspecto relacionado con la seguridad, según nos contaba esta mañana durante la presentación de la encuesta, el consejero de Presidencia, el ex Marcos Ortega.
Con esta encuesta podemos tomar decisiones más acertadas y con esta encuesta podemos avanzar en la mejora de la calidad de vida, que es uno de los objetivos prioritarios del gobierno regional. Una encuesta que refleja el índice de calidad de vida, pues que mide la calidad de los servicios públicos, el ocio, las relaciones y también, algo muy importante, la seguridad. Y subrayo lo de seguridad porque los datos de esta encuesta, buen seguro, nos van a venir muy bien a la hora de implementar esa estrategia que estamos desarrollando, que estamos implementando, como es la estrategia Región de Murcia Más Segura.
No dejamos al Ejecutivo murciano, aunque por otro asunto, la economía, el Producto Interior Bruto de la región de Murcia ha crecido en el tercer trimestre de este año un 2,6%. Eso le sitúa entre las comunidades por debajo del crecimiento medio español, que ha sido del 2,8%. Son datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y Financiera, la AIREF. En términos trimestrales, la región de Murcia ha crecido un 0,5% frente al 0,6% de la media de todas las comunidades autónomas. Y más asuntos de la tarde, la Consejería de Salud ha destinado más de 140 millones de euros a inversiones en infraestructuras en los últimos 5 años. Es un lustro en el que la plantilla de personal del Servicio Murciano de Salud ha crecido más de un 22% y ya alcanza los 29.000 profesionales. El consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha resaltado sobre todo los cerca de 100 millones de euros destinados a mejoras en hospitales públicos de la región.
Pero sí hay un detalle importantísimo, y es que el verdadero problema que tiene ahora mismo el sistema sanitario en España es la falta de especialistas sanitarios, y el Ministerio no ha hecho nada hasta la fecha. La negativa ha sido su respuesta, y además hay otro problema serio. Tenemos una gran infrafinanciación y, por tanto, necesitamos esos recursos para seguir avanzando. Pese a ello, lo que hemos conseguido ha sido aumentar la plantilla de profesionales del Servicio Murciano en un 22% en los últimos 5 años.
El Gobierno regional ha reclamado al Ministerio de Derechos Sociales que amplíe las ayudas de la ley ELA a todas las personas diagnosticadas con la esclerosis lateral amiotrófica. La Consejería de Política Social ha presentado alegaciones al desarrollo reglamentario de la norma dirigida a mejorar la calidad de vida de las personas enfermas de ELA porque considera que muestra numerosas carencias. Conchita Ruiz es la titular de la consejería.
Que las ayudas que puedan recibir los enfermos con ELA no se limiten exclusivamente a cuidados paliativos y atención domiciliaria, sino que tengan libertad para elegir cualquier servicio o prestación del catálogo de la dependencia. Consideramos que es un error, además muy grave, que las familias de personas con ELA tengan que anticipar el gasto de los servicios que van a recibir antes de que el Gobierno central les abone ese pago.
Nos quedamos en la ciudad de Murcia. La Concejalía de Fomento y Patrimonio va a contar en 2026 con un presupuesto de más de 94 millones de euros. Esto supone un incremento del 7,3% respecto al año anterior. La vicealcaldesa y concejal de ese área, Rebeca Pérez, ha anunciado hoy que por primera vez el ayuntamiento dispondrá de un servicio para el cuidado y el mantenimiento del patrimonio histórico municipal, denominado IBN Situ, con una partida de 200.000 euros.
La consolidación de algunas estructuras, cuando se nos cae un trocito de muralla en alguno de los elementos, o por ejemplo nos grafitean o hay pintadas vandálicas en uno de los torreones o uno de los elementos defensivos, nosotros podemos actuar rápidamente. O en episodios de lluvia, que a veces hay que consolidar las estructuras, pues también será el ayuntamiento a través de este servicio en el que en menos de 48 horas podremos tener solucionada la incidencia.
Nos quedamos en Lorca. Vecinos e instituciones han presentado 300 alegaciones a los mapas de inundación y flujo preferente de la Confederación Hidrográfica del Segura. Los mapas afectan a 3.500 hectáreas en las que no se podrá construir y se teme un perjuicio económico para los propietarios de 200 millones de euros. El ayuntamiento dice que la ampliación de las zonas inundables es un pretexto de la Confederación para no construir las presas contra riadas. Si no se estiman las alegaciones, el ayuntamiento recurrirá a los mapas, incluso a por la vía judicial. María Hernández es la concejala de Urbanismo.
Se van a recurrir por el ayuntamiento. ¿Qué decimos? Que se paralicen, que se suspenden y que no se aprueben, porque ahora mismo no están en vigor. O sea, estas zonas estamos en una zona de exposición. Si se aprueban definitivamente, se recurrirá. Y si hay que hacer medidas de presión social o las que sean necesarias, desde luego este ayuntamiento y este equipo de gobierno va a estar con los vecinos.
Y no dejamos Lorca. Durante el fin de semana de Halloween se han registrado reyertas en el casco histórico con armas blancas y bates de béisbol. Lo ha denunciado el PSOE y el ayuntamiento lo acusa de generar alarma ciudadana, aunque le pide que notifique esos hechos a la delegación del gobierno. José Luis Ruiz es concejal del PSOE.
El pasado fin de semana de Todos los Santos, Halloween para algunos, se han producido varias reyertas de diversa consideración en calles adyacentes a la plaza Arcoíris. Hemos conocido que se han usado bates de béisbol y objetos punzantes en las noches del viernes y sábado.
Y hablando de seguridad, sepan que el puerto de Cartagena recibe ciberataques a diario, la mayoría procedentes del extranjero. La autoridad portuaria y la Policía Nacional han reforzado la seguridad para contener e identificar la amenaza. COPE Cartagena, Santiago Velasco.
Frenar y ampliar las estrategias en ciberseguridad. Este es uno de los objetivos que se han puesto sobre la mesa durante el curso de seguridad en puertos españoles organizado por Policía Nacional. El puerto de Cartagena, con su importancia energética, turística y de defensa, está considerado como una infraestructura crítica donde no pueden abrirse brechas de seguridad. La autoridad portuaria recibe ciberataques permanentemente. Así lo confirma el director general del puerto, José María Gómez Fuster.
Hay riesgos relevantes desde el punto de vista cibernético para que nuestro puerto esté protegido y pueda seguir funcionando con esa operatividad máxima todos los días del año. Es verdad que nuestro sistema de ciberseguridad funciona bastante bien y hasta ahora hemos sido capaces de repeler todo ese tipo de ataques.
Respecto a la seguridad física, medio centenar de agentes entre Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Portuaria trabajan a diario en la seguridad perimetral del puerto.
Gracias, Santiago. Y terminamos con la actualidad del deporte. Vicente Luis Canovas.
Los últimos movimientos en el Fútbol Club Cartagena han tenido un nuevo capítulo. En este caso ha sido la renuncia de Víctor Alonso a su cargo de director general de la entidad. Ha pedido la baja voluntaria. El club lo ha agradecido por la profesionalidad del trabajo realizado en este tiempo y deseándole lo mejor de las suertes. Por otra parte, en el Real Murcia, Adrián Colunga se sentará en el banquillo del equipo grande en el partido del próximo sábado, recordamos, a las 9 de la noche, frente al conjunto del Nasti de Tarragona, un Murcia que ayer ganaba 1-2 al Real Betis. Por cierto, en ese partido se estrenarán los nuevos videomarcadores y los luces LED en los vomitorios del estadio. UCAM Murcia Club Baloncesto ya está en Bulgaria, donde mañana se jugará el cuarto partido de la FIBA Euro Cup frente al conjunto búlgaro del Rijeka.
Terminamos con el tiempo. Mañana tendremos a cielo con intervalos nubosos. No se descartan bancos de niebla en las sierras. Temperaturas con pocos cambios. Máximas sean de 25 grados en Murcia, 23 en Lorca y 24 en Cartagena. Y ojo a las mínimas de solo 6 en Yecla y de 10 en Caravaca. Son las 8. Están escuchando La Linterna con Ángel Espósito.